Episodio 42. ¿Cómo usar la criptografía para proteger mis datos? Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de aprender. En este episodio vamos a hablar de la criptografía y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para cifrar y proteger nuestros datos. Así que vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bienvenido, navegante, a un episodio más de La Mar de Seguros. Hoy vamos a hablar de criptografía y, por supuesto, del cifrado de los datos y de la información. Para ello, primero, realizaremos un pequeño repaso a lo que es la criptografía y a los diferentes métodos de cifrado que se han utilizado a lo largo de los años, así como a los algoritmos más populares que actualmente tenemos a nuestra disposición. Pero no te asustes, no. Que todo esto lo vamos a contar con un lenguaje sencillo y sin profundizar demasiado, para que ninguno se ahogue en estos temas. Luego, veremos también para qué puede servirnos la criptografía y cómo la estamos usando hoy en día muchas veces sin saberlo y para qué podemos utilizarla. Para ello, en el siguiente apartado, te voy a explicar y te comentaré algunas herramientas que tenemos a nuestro alcance para utilizar la criptografía, pues, en los casos que necesitemos utilizarla. Y ya para finalizar este episodio, tengo una notición que darte. En la web de La Mar de Seguros vamos a abrir un nuevo apartado aparte del podcast. Y es la Escuela de Navegantes. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues al final del episodio te lo cuento. Pero ahora comencemos con el episodio por el principio. Así que soltemos amarras y empezamos. Venga, vamos a tratar hoy este tema, el tema de la criptografía y de cómo podemos usarla para proteger nuestros datos. Bueno, lo primero que te preguntarás, me imagino, que es esto de cifrar nuestros datos, ¿esto para qué? Digamos que a lo mejor no te has encontrado con la necesidad, pero buscamos cifrar nuestros datos para buscar confidencialidad y seguridad en los datos que utilizamos, porque la información nuestra es importante. Y aunque no lo sepas, aunque no creas que necesitas utilizar el cifrado, ya lo estás usando con muchas aplicaciones, como por ejemplo con las conversaciones de WhatsApp, o cuando te conectas a una web donde aparece el candado, que quiere decir que la información, o sea, la comunicación entre tu dispositivo y el servidor web, pues va cifrada. Y prácticamente muchos servicios como Gmail, Facebook, pues todos utilizan el cifrado de datos a la hora de comunicarse. Pero bueno, te voy también a explicar aquí un poco cómo cifrar pues algún fichero o alguna cosa concreta que tú quieras proteger porque te parezca que es importante o porque lo subes en la nube y ya sabes que de donde tú estás hasta la nube la comunicación es cifrada, pero luego allí no está cifrada. Y a lo mejor te puede interesar pues cifrar esta información. Antes de decirte cómo hacerlo, me gustaría hacer un pequeño apartado también sobre lo que es el cifrado, la criptografía y los algoritmos. ¿Para qué? Pues para que te suene todo esto un poco y porque también es curioso saber un poco de dónde viene todo esto o qué métodos se han utilizado. Así que vamos a hablar un poquito primero de criptografía y algoritmos de cifrado. Para hablar un poquito de criptografía, lo vamos a intentar hacer con un lenguaje sencillo y fácil de entender, como solemos decir cuando empezamos el podcast, para que no enrollarnos demasiado, pero sí coger esos conceptos básicos y con que nos suenen estos algoritmos y estas cosas que se utilizan. Quiero empezar comentando pues un poco de historia, diciendo que la criptografía, por supuesto, no es nada nuevo, se ha utilizado desde la antigüedad, los antiguos romanos, y siempre se ha utilizado para guardar secretos. Sobre todo a veces secretos de guerra, o vamos, para que el enemigo no pudiera entender nuestros mensajes. Pues sabemos que Julio César lo utilizaba, ¿no? En lo que es la cifra de sustitución, que es sustituir, digamos que unos caracteres por otros, es una forma de cifrar, y si tú no sabías qué caracteres sustituías, pues tú no podías entender ese mensaje, ¿no? Aunque con un poco de estudio, pues era fácil de averiguar. Luego, como curiosidad, te comento, ¿no?, que el primer instrumento de cifrado se conoce como la escítala de Esparta, que se utilizó en el siglo V a.C. ¿Y qué es esto? Podrás ver, te puedo generar una imagen si quieres en lo que es el artículo del podcast, pero digamos que es una tira, ¿vale? Una tira con una serie de letras, y esa tira se enrollaba en un cilindro que tenía un cierto grosor, y entonces cuando tú esa tira la veías que tenía el mensaje, ¿no?, escrito en la tira, tú no podías, para ti eran letras una después de otra sin ningún sentido. Pero cuando tú enrollabas esa tira en el cilindro que tenía un cierto grosor, entonces las letras se alineaban unas al lado de otras y podías leer el mensaje. Entonces, claro, en cada parte en la que envía el mensaje el emisor y el receptor, tenían que tener ese cilindro con, digamos, el mismo grosor preparado para poder descifrar ese mensaje. Pero vamos, a lo largo del tiempo, pues se han utilizado varios sistemas de cifrado. Normalmente uno era la sustitución, como te he comentado, de Julio César. Y luego pues se han ido también utilizando algoritmos con la computación, ¿no?, con los ordenadores, que digamos que han hecho más complejo ese mensaje. Pero claro, si alguno podía... Estos algoritmos pues utilizaban una contraseña, y si tú conocías la contraseña pues podías descifrar ese mensaje. También hay otro concepto que se ha utilizado a lo largo de la historia, que es un palabrejo, ¿no?, que quiero comentártelo para que te suene, que se llama la esteganografía. ¿Y qué es esto? Pues esto no es realmente un cifrado, sino que digamos que la información no va cifrada, sino camuflada en el medio. Digamos que la información está ahí, pero tú no la ves porque está mezclada con toda la información, ¿vale? No está cifrada, sino que está ahí a la vista. Por ponerte un ejemplo, mira, cuando eras niño y jugabas a la tinta invisible, que yo recuerdo que lo hacías pues con un palillo, escribías con, ¿cómo se llama esto?, con zumo de limón, ¿vale? Escribías y desaparecía lo que escribías. Y luego si cogías y con un mechero calentabas ese papel, pues aparecía el mensaje estaba escrito. Lo que pasa es que estaba oculto porque no lo veías, pero estaba ahí. Por esto la estenografía. Hoy día eso se puede utilizar y se utiliza, por ejemplo, escondiendo mensajes dentro de ficheros de una imagen o otro tipo de ficheros. Realmente el mensaje está ahí. Pero como hay tanto dato en ese fichero, pues a lo mejor no lo ves. Y si seguimos un poco más, pues con el tema que te he comentado antes de los algoritmos, también quería dejarte claro otro concepto, que es que hay dos tipos de algoritmo hoy en día, ¿no? Primero, los más antiguos y los que han aparecido, como se siguen utilizando, son los algoritmos de criptografía simétrica, que digamos que el método de cifrado utiliza un algoritmo y, como te he dicho antes, pues la clave tiene que conocerse en el origen y en el destino, ¿vale? Y el algoritmo puede ser muy robusto, pero tú, para descifrar el mensaje, tienes que conocer esa imagen en el destino. ¿Qué pasa? El punto débil aquí es que la clave tienes de alguna forma que transmitirla al receptor. Y la clave puede ser pues comprometida, o alguien puede transmitirla a un tercero y entonces comprometer el mensaje. Esa es la principal debilidad de este tipo de cifrado. Y luego hay otro tipo de cifrado, que es el utilizar los algoritmos de clave pública o criptografía asimétrica. Que este es un poquito más rarito de entender. Se utiliza mucho con el tema de certificados digitales y firmas digitales. Y aquí, digamos que... A ver, ¿cómo lo explico? Digamos que se utilizan dos tipos de clave, ¿vale? Una clave pública y una clave privada. Pues si yo quiero enviarle un mensaje a otra persona, de forma que esa persona sea la única que pueda ver ese mensaje, entonces yo cifraré ese mensaje con la clave pública de esa otra persona, que la pone a disposición de cualquiera que quiera enviarle un mensaje. Y ese mensaje solamente podrá ser descifrado con la clave privada de esa persona que solamente él tiene, con lo cual te aseguras de que solamente él puede ver ese mensaje. Esto también se utiliza para las firmas. Para las firmas es al revés. Yo cojo y puedo firmar un documento con un certificado utilizando mi clave privada. Y cualquiera puede ver que ese documento ha sido firmado por mí porque con mi clave pública pueden comprobar que la firma es mía. Pues bueno, la ventaja de este tipo de algoritmos es que la clave privada no tiene que comunicarse, la tengo yo y ya está, con lo cual pues refuerza bastante lo que es la seguridad del cifrado del mensaje. Hay otro tipo de algoritmos que también te quiero comentar y que son muy útiles y muy utilizados hoy en día. Se utilizan, de hecho, es la base del blockchain, por ejemplo, que son las funciones de una sola vía, o lo que se dicen las funciones hash. Y también se utilizan para el tema de las claves, ¿vale? Cómo se guardan las claves, lo hemos comentado en otros episodios. Vamos a ver, esto lo que hace es utilizar las propiedades de los números primos. ¿Para qué? A realizar una función hash, que es de una sola dirección. Es una función matemática que introducimos en esa función un mensaje por un lado, o un fichero o algo, y me devuelve un código único. Y ese código único, no puedo encontrar una función que a la inversa pues consiga el origen. Es una función de una sola dirección. Y esto pues nos sirve también pues para generar lo que es la integridad de un documento. O sea, muchas veces para saber que ese documento no ha sido tocado, de todo el documento se genera un hash, una marca, y cualquiera utilizando esa función pues puede conseguir esa misma marca y comprobar que el documento no ha sido tocado. En cuanto alguien toca un bit de ese documento, la función hash cambiaría y demostraría que ese documento ha perdido la integridad. Bueno, pues para eso se utilizan este tipo de algoritmos. Bueno, y ahora, ¿para qué te suenen? Cuando lo utilizas en ciertos programas, los algoritmos de cifrado que se está utilizando hoy día en el mundo de la computación o las aplicaciones, te comentaré. Te lo voy a clasificar en tres: los algoritmos hash, los algoritmos de clave privada y los algoritmos de clave pública. Mira, primero, los algoritmos hash que son utilizados hoy día son el MD5, que realmente es el más viejo y realmente, aunque se utiliza poco, ya no se considera seguro. Ya fue, digamos, reventado, ¿no? Y luego se utilizan lo que es el SHA-1, que también está en desuso, y actualmente los usados son los SHA-256 y SHA-512. Estos, digamos, que son los seguros, los que más se utilizan hoy en día, y el numerito, pues, digamos que identifica, pues podemos decir, el string, ¿no? Lo largo que hace, ¿no?, la función hash. Luego tenemos los algoritmos de clave privada. Los más famosos son el DES, ¿vale?, Data Encryption Standard, el Triple DES y el AES, que es el más utilizado últimamente. Y luego, finalmente, para que te suenen los de clave pública, pues el que más se utiliza, el que es de uso universal y utilizado en todos los métodos de autenticación y firma digital, es el RSA, que es el que utiliza, por ejemplo, el cifrado asimétrico como PGP. Pues bueno, estos son los diferentes algoritmos para que te suenen, para que cuando configures un programa de cifrado, pues digas, ¿esto qué es? Pues bueno, estos son los que se utilizan hoy en día. Aparecerán nuevos, unos irán reventando, aparecerán otros, pero bueno, estos son los que hoy en día estamos utilizando en el mundo de la informática. Y bueno, pues pasamos a la segunda parte, porque aquí te he soltado un poquito la teoría, pero yo, ¿cómo utilizo todo esto? ¿Para qué me sirve a mí todos estos rollos de algoritmos? Bueno, pues tengo una buena noticia y es que todo esto ya lo estás usando sin saberlo. Sí, muchos sistemas de hoy en día pues utilizan la criptografía para proteger nuestros mensajes, nuestra información cuando se mueve por internet. Por ponerte unos ejemplos, bueno, pues cuando enviamos un mensaje de WhatsApp, siempre nos dicen estos de WhatsApp que están cifrados extremo a extremo. Quiere decir que la comunicación entre tú y el grupo o el otro, pues va cifrada, ¿vale? Y eso ya está hecho por defecto, no tienes que hacer nada. Luego, por ejemplo, cuando te conectas a una web, lo que hemos dicho a veces del candado o el protocolo HTTPS, quiere decir que también esa información está cifrada. O otro ejemplo muy típico es cuando tú te conectas a la oficina con VPN, que quiere decir red privada virtual, lo que hace es un canal cifrado que va desde tu equipo hasta la oficina. O sea, que todo esto se está haciendo sin darte cuenta. Lo único que tú tienes que saber es que te conectas a cierto sitio. Por ejemplo, con una VPN pones tu contraseña y generas ese canal cifrado que ya alguien ha configurado con el algoritmo que tenga que poner y tal. Con lo cual, con eso ya se está usando. Aparte de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo podemos usar más? Pues bueno, por ejemplo, te voy a dar algunas ideas y luego tú ya decides dónde lo utilizas. Por ejemplo, se puede utilizar en el correo. En el correo, recuerda que el correo, aunque Gmail, digamos que desde tu equipo hasta Gmail, el correo va cifrado, o sea, la comunicación que tú haces con Gmail, luego ese mensaje de correo va a ir yendo de un servidor de correo a otro por internet y el correo realmente no va cifrado, va como una postal abierta. Con lo cual, si tú quieres enviar un mensaje seguro, pues a lo mejor tienes que cifrarlo, el contenido o el fichero adjunto. Hay plugins, por ejemplo, en Gmail que utilizan, por ejemplo, para cifrar correos. Hay uno que es el plugin MyVelope. Te lo pondré en las notas del programa. O hay otro plugin que se llama Secure Email, ¿vale? Estos plugins, algunos utilizan pues, lo que se llama el PGP, que es un sistema de cifrado de clave pública y clave privada. Luego, aparte de querer utilizar, por ejemplo, el cifrado en el correo electrónico, puedes querer utilizarlo para enviar un simple mensaje de cifrado o puedes, por ejemplo, utilizarlo para cifrar ciertos ficheros que has dejado en la nube, que ya sabes que lo que hay en la nube allí no está cifrado. O, por ejemplo, también puedes utilizar el cifrado pues, para cifrar el disco duro o una carpeta de tu portátil o tu equipo. O, por ejemplo, puedes querer cifrar pues, un USB que tú llevas por ahí y, claro, tú tienes cierta información ahí y si te la pierdes o si pierdes ese USB, pues toda la información pues, puede quedar expuesta a terceros. Bien, ahora te voy a contar pues, algunas herramientas que puedes utilizar para realizar este tipo de cosas, ¿vale? Como cifrar pues eso, el correo o lo que necesites, ¿vale? No voy a entrar en detalle de estas herramientas, pero sí que te las voy a mencionar para que tú pues cojas y si tienes la necesidad de cifrar algo, pues que la utilices. Investigues un poquito que la utilices, que tampoco son tan complicadas. Mira, primero te voy a derivar a una página que se llama cifradoonline.com para que juegues un poco a cifrar mensajes, ¿vale? Porque en esta página simplemente puedes escribir un mensaje, elegir un algoritmo de cifrado de esos que te he dicho y te sale automáticamente el mensaje cifrado, ¿no? Y siempre es curioso pues juguetear un poco con esto. Así que te pondré en las notas del programa todas las referencias a las herramientas o esta página, ¿vale? Y así lo puedes ver. Mira, esta página de todas formas la dirección es https://cifraronline.com, ¿de acuerdo? Vale. La siguiente necesidad que puedes tener puede ser pues cifrar un documento. Aquí yo, la verdad, es que para no complicarte la vida, lo que te recomiendo es que, por ejemplo, ese documento lo empaquetes en un compresor que permita el cifrado y le pongas una contraseña. Aquí estarías haciendo pues, un cifrado de, digamos, simétrico, ¿no? Por concretar más, te recomiendo que te descargues el compresor 7-zip, que es gratuito y es libre, no tienes ningún problema, no tienes que pagar nada. Las notas del programa te pondré la dirección del 7-zip. Y este compresor, pues aparte de permitir comprimir y descomprimir desde un montón de tipos de algoritmos de compresión, también permite cifrar ese fichero, ¿no? En concreto, utiliza el algoritmo de cifrado AES-256, que es bastante seguro, y tú aquí pues pones una contraseña y la persona que reciba ese fichero, para estar comprimido, para descomprimirlo, le pedirá la contraseña. Con lo cual, pues has asegurado que ese fichero pues está seguro y hasta que una persona no sepa su contraseña no podrá descomprimirlo. Sencillo, fácil y utilizando pues algoritmos de última generación. Y bueno, para la siguiente necesidad, pues por ejemplo, para cifrar un dispositivo o un directorio de un dispositivo, ¿qué podemos hacer? Pues mira, por ejemplo, en el caso de los móviles, pues casi todos tienen la opción de cifrar el dispositivo. Búscalo en las opciones de Android porque eso, digamos que viene en el propio Android y lo que hace es cifrar el dispositivo con la clave de acceso al propio móvil. Con lo cual, si alguien coge el dispositivo, pues lo encontrará cifrado y le será más difícil acceder a los datos. Luego, si hablamos de PCs, pues en este caso, pues tenemos, mira, te voy a dar dos opciones. Por un lado está BitLocker, que es la solución que ofrece Windows de Microsoft para cifrar el PC, aquí la pega que veo es que digamos que cifra unidades enteras del disco duro. Y por supuesto, si luego te olvidas de la clave, a lo mejor no la puedes descifrar. Pero luego también tenemos otra alternativa que me parece muy interesante, que es VeraCrypt, que digamos que es un programa que viene del antiguo TrueCrypt, algunos lo conocerán, y este, aparte de poder cifrar toda una unidad, te permite también cifrar pues, un directorio concreto, y también te puede ser muy útil para la necesidad de poder cifrar pues, un dispositivo externo, como un disco duro o un USB que lleves por ahí y que puedas perder, con lo cual es configurarlo y cifrarlo. No es complicado. También te dejaré en las notas del programa el enlace donde te puedes descargar VeraCrypt, que también es gratuito y no hay ningún problema. Y podrás pues cifrar pues esa unidad, ese USB que tú necesites. Y ya por último, si quieres utilizar el cifrado asimétrico, aparte de que también lo estás utilizando ya con certificados digitales, pero si tú quieres utilizarlo pues para enviar mensajes, pues aquí te aconsejo que utilices el sistema de cifrado, el PGP. Esto es más complejo, pero bueno, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama PGP 4WIN y Cleopatra, que te facilitan, es una suite, un software libre, una suite en Windows, que digamos que te facilita utilizar lo que es GNU-PG, que utiliza este sistema de cifrado. Y bueno, esto es un pequeño repaso a las herramientas, al tema del cifrado, que bueno, es una parte importante de la ciberseguridad y de la seguridad de la información y de los datos, que no podía dejar pues pasar un episodio pegando un pequeñito repaso a todo lo que es el tema de los cifrados, la criptografía y todo este mundillo que es muy interesante y te puedes meter en él hasta donde quieras, investigar y disfrutar. Lo dejamos aquí, el tema del cifrado, ¿vale? Y continuamos con la ciberseguridad. Bueno, vamos a cerrar el episodio. Espero que te haya servido esto de la criptografía. Y es que hablar de ciberseguridad y no hablar de criptografía es complicado. Pero también es complicado explicar de forma sencilla estos temas de criptografía en un podcast y por audio. Por lo menos de forma sencilla. Ya iremos ampliando el tema. Y es que esto tiene que ver con lo que te quiero comentar, con la noticia que te voy a comentar, que es que vamos a abrir la Escuela de Navegantes. ¿Y por qué tiene que ver? Porque la Escuela de Navegantes va a implicar añadir un nuevo formato a la mar de seguros. Y este es el formato vídeo. Sí. Me voy a animar a hacer un apartado en la web de la mar de seguros, ¿vale? Y en formato vídeo, pues voy a tomarme el reto de añadir vídeos, ¿vale? Para que ayude mejor a enseñar cosas que explicamos aquí en el podcast. La idea es enseñar, pues eso, cómo realizar en el ordenador, en el móvil, algunos temas que vamos comentando sobre ciberseguridad o competencias digitales, cosas que vamos comentando en el podcast y que hace falta un vídeo, una imagen para entenderlo mejor. Para acceder a la Escuela Navegantes, ¿qué tienes que hacer? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte de forma gratuita. O, si lo prefieres, también puedes realizar un pequeño donativo al proyecto de la Mar de Seguros. Esto del donativo es un pago único y esto solamente lo he dejado abierto para aquellos que tengan el gusto de colaborar o que de alguna forma quieren dar las gracias por el trabajo que supone la creación de contenidos, así como el pago del hosting, el dominio y estas cosas que supone llevar un proyecto personal de este tipo. ¿Y qué vas a encontrar en la Escuela Navegantes? Pues bueno, primero decirte que voy a empezar este proyecto. Para mí, esto del vídeo es una cosa nueva, ¿vale? Con lo cual espero enseñar y poder aprender también. Y voy a empezar el proyecto de forma muy humilde, con pequeños vídeos que les voy a llamar pastillas contra el mareo. Pequeñas pastillas, pequeños videotutoriales que te servirán pues para aclarar esas pequeñas cosas que te comento en el podcast. Espero que esas explicaciones, ¿vale?, pues sirvan a todo intrépido navegante, ¿vale?, que quiera mejorar sus habilidades digitales. Y la primera pastilla contra el mareo va a ser relacionada con este podcast que acabo de publicar sobre el tema de criptografía. Y en ella te voy a explicar cómo instalarte un compresor que te permita empaquetar tus datos o tu información y cifrarlos con el algoritmo AES-256. Vamos, cifrarlos con un algoritmo que permita que si tú envías ese dato a alguien, la puedas enviar de forma segura y te asegures que nadie los pueda leer por accidente o con intención. También os invito a que me propongáis vídeos aclaratorios sobre temas que hemos tocado en episodios anteriores de La Mar de Seguros y que vendría bien tener una explicación con imagen o vídeo. Y nada, te animo ahora mismo, pues eso, a que entres en la web de La Mar de Seguros, te animo a que te suscribas al proyecto tanto de forma gratuita o de apoyo como tú quieras y por supuesto que se lo comentes a familiares, amigos, a gente que crea que le pueda interesar o que creas que puede serle útil. Pues eso, ya sea para ellos, porque son padres, porque son tutores, porque son profesores y están interesados en mejorar en conocimiento sobre ciberseguridad, sobre competencias digitales o porque quieren ayudar a sus hijos, a sus alumnos a mejorar sobre estos temas. Lo dejamos aquí. ¡Hasta luego! Pues cerramos aquí el episodio. Volveremos dentro de 15 días. Te animo a que nos visites, que visites la página web de La Mar de Seguros y te suscribas a la Escuela de Navegantes. Seguro que hacemos una buena comunidad y aprendemos todos de ciberseguridad. Y no lo olvides, navega, pero seguro.